Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana.
Hola, qué bueno que estés escuchando este podcast. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Dios de gloria, derrame sabiduría y entendimiento para comprender la importancia de reunirnos congregacionalmente y poder así glorificarte en todo. Amén. Nuestro tema de hoy, ¿por qué la iglesia debe reunirse para orar? ¿Por qué la iglesia debe reunirse para orar? Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es a través de la disciplina de la oración unos con otros que desarrollamos una creciente intimidad con Dios y creamos un vínculo espiritual los unos con los otros. Este es uno de los aspectos más valiosos de orar el uno por el otro. La oración congregacional inicia con dos o tres personas, las cuales se han reunido con un propósito único, es decir, sus peticiones se harán al cielo con unanimidad, es decir, con un solo sentir. Muchas veces se comete un error, y es que si alguien de los tres empieza a pedir a Dios de forma diferente, la oración pierde la unanimidad. Por ello es importante lo que hemos dicho otras veces. Debemos mantener una actitud de oración con entendimiento. Quizás el egoísmo nos traiciona y lo que hacemos es guindarnos de otros que oran, pero no estamos en comunión con ellos. Veamos Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este fue el principio de la iglesia. Así nació la iglesia. Este era el sentir de Dios con respecto a su iglesia. Dios la quería unánime, es decir, unida y además llena del Espíritu Santo. Y el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Esta unanimidad y llenura del Espíritu Santo trajo como consecuencia que la iglesia creciera aceleradamente. Pero esto no produjo egoísmos o envidias, sino dice la palabra. En el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta unanimidad y esta coinonía hoy día ha cambiado mucho. Esto debido a que el amor de muchos se ha enfriado, pero podemos revertir tal acción si empezamos por ser unánimes, empezando con la oración, la cual hace que los creyentes se estimulen mutuamente para resistir así todas las adversidades de la vida. Nosotros todos enfrentamos obstáculos, pero cuando compartimos y oramos juntos como cristianos, generalmente ayudamos a otros a evitar el desánimo en su vida espiritual. Recordemos que el desánimo es la raíz de la rebeldía y no podemos llegar a esos niveles, pues lo único que vamos a lograr es un enfriamiento espiritual que nos puede traer graves consecuencias, pues nos estaríamos apartando de Dios, siendo esto muy serio para la vida de un cristiano. Recordemos que el objetivo principal es que, a través de la oración congregacional, fomentemos la unidad, recordando la palabra en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando hablamos de sobrellevar, nos referimos a la ayuda que se le puede brindar a un hermano que esté necesitado. Los fuertes ayudarán a los débiles. De esta manera, la iglesia da testimonio de unidad y esto fortalece a la comunidad. Donde hay oración, hay unidad y eso agrada a Dios de gran manera. E incluso en Juan 17, Jesús oró fervientemente con tal de que esta unidad se mantenga. Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, y de esta manera nosotros seríamos uno con ellos. Y si todos somos uno con Cristo, la iglesia debe manifestar esa unanimidad como tal, ya que todos estamos unidos y sustentados por la misma sustancia, por la misma raíz. La iglesia debe ser una sola en Cristo. Las reuniones de oración producen cambios más que cualquier otra cosa. Al orar mutuamente, los creyentes pueden ser testigos del poder de Dios. Se manifiestan milagros y muchos caen a los pies de Cristo. Otros se reencuentran con el Señor. Santiago 5:14 nos recuerda ese gran pasaje. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchos cristianos, cuando se encuentran enfermos, se sienten cohibidos y no buscan ayuda en su momento crítico. Pero la palabra es clara, dice, estás enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite y oren. Esta palabra está acompañada de perdón y misericordia. Recordemos que no toda enfermedad proviene por causa del pecado, pero si fuera así, dice, sus pecados le serán perdonados. Y además exhorta a la oración comunitaria, donde dice, orad unos por otros. Esto solo con el bien sabido de ser sanos. La misericordia de Dios es grande. Debemos comprender cuál es su voluntad para con nosotros. Él murió no solo por nuestra salvación, sino también para que fuésemos sanos, física y espiritualmente. El aceite es prototipo del Espíritu Santo. Recordemos que las obras de Dios se hacen por medio de Él. Las oraciones van de lo personal a lo comunal. Veamos ahora el caso de Nehemías. Encontramos una oración magna, es decir, una oración de país donde el pueblo se reunió para clamar y volverse a Dios. Pero antes de esta oración, Nehemías preparó el camino con una oración. Esto cuando escuchó la situación crítica en que se encontraba el pueblo judío, exclamó Nehemías 1 del 4 al 6. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta oración empieza con una alabanza, una adoración a Dios, reconociendo la fidelidad de Dios y su gran misericordia, y posteriormente inicia una oración de intercesión por el pueblo de Dios, que termina de una forma muy particular y sincera diciendo, porque yo servía de copero al rey. Esto porque lo que se pedía en ese entonces no se pedía en el nombre de Jesucristo como hacemos ahora. Después del gran esfuerzo por la reconstrucción de los muros de Jerusalén y habiendo ya arreglado la situación política y social de aquel pueblo, todo el pueblo se juntó como uno solo y le hacen una petición al sacerdote Esdras para que leyese toda la ley de Jehová. Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Solo, escuche, solo la lectura de la palabra trajo humillación, llanto, tristeza, porque por medio de aquella superlectura el pueblo fue vivificado, así como dice el Salmo 119:107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Así que, querido hermano y hermana, si te sientes mal, si te has apartado del Señor, lee la palabra. Ella te va a edificar, te va a llevar a la humillación delante de Dios. De ahí la importancia que el pueblo se reúna a escuchar palabra. Ella es la esperanza y la fortaleza del cristiano. Y después que los hijos de Israel conocieron más de la palabra, realizaron la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta la gente vivía en tabernáculos o en ramadas de ramas verdes, en conmemoración de su anterior peregrinación como nómadas en el desierto. Levítico 23, 34 al 43 y Deuteronomio 16, del 13 al 15. Esta fiesta se iniciaba con un día de reposo ceremonial el día 15 y duraba 7 días. Como resultado de la continuidad de la lectura de la palabra, el pueblo se reunió nuevamente. Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto había traído sobre el pueblo que éste se pusiese a cuentas con Dios. Y, verso 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. A veces nos preguntamos, ¿cómo hacer para orar? ¿Cómo hacer para orar más? ¿Cómo hacer para tomar el hábito de la oración? Y vemos que la mejor forma es leyendo la palabra de Dios. Ella, por sí sola, es motivación para ponernos a bien con Dios y que nos dispongamos a orar. Esto nos enseña que debemos darle énfasis primero a la lectura de la palabra, ya que muchas veces se ora sin mencionar un solo versículo. Siempre la oración debe ir acompañada de palabra y sobre ella fundamentar nuestra oración. La palabra de Dios también provoca en nosotros el deseo de adorarlo. Nehemías 9:5. Y dijeron los levitas: Jesuad, Camiel, Bani, Asamnías, Servías, Odías, Sebanías y Petaías, levantados. Bendecida a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Cuando se estudia la palabra de corazón, podemos hacer pactos con Dios, y en este caso el pueblo pactó prometiendo a Dios que iban a ser fieles con guardar la ley. Verso 38 del mismo Nehemías 9. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. De igual manera, nosotros debemos pactar con Dios en guardar y respetar sus mandamientos, sus preceptos, en el dar testimonio de que lo que está escrito es fiel y verdadero y que el Espíritu Santo da testimonio. ¿Por qué estoy hablando de la palabra? Es que el conocimiento de la misma nos va a permitir aún más del por qué nos es necesario la oración congregacional. Parte del culto debe ser para la oración congregacional. Ella debe de estar, como lo vimos ya, fundamentada siempre en la palabra, acompañada de alabanza y adoración y las respectivas peticiones, las cuales cuando se presentan debemos ser unánimes en cuanto al clamor a Dios y estar en un solo sentir. No podemos estar orando unos de una manera y otros de otra. Si se pide por algo, todos debemos orar por lo mismo. La oración congregacional alimenta grandemente el alma y sobre todo nos enseña a ser desprendidos, pues hay muchos cristianos que todavía le cuesta orar por otros. Y además, debemos de dejar un espacio de silencio para darle espacio a que el Espíritu Santo actúe. Las reuniones de oración producen cambios. Al orar mutuamente, los creyentes pueden ser testigos de que Dios hace milagros y cambia corazones. Una reunión de oración es un momento realmente valioso cuando los creyentes buscan una profunda intimidad y comunión apacible con Dios en su trono. Es un momento de unidad con otros creyentes en la presencia del Señor. Es un tiempo para cuidar a quienes nos rodean mientras compartimos sus cargas. Es un momento en el que Dios manifiesta su amor interminable y su deseo de comunicarse con aquellos que lo aman. Esta última parte la he tomado de preguntas ministeriales. Oremos. Señor del cielo y la tierra, te pedimos que los principios que dieron origen a la Iglesia de Jesucristo sean retomados por tu Santo Espíritu en estos tiempos tan difíciles. Deseamos un avivamiento que manifieste arrepentimientos genuinos donde hombres y mujeres sean llenos de tu Santo Espíritu. Y así, Señor, poder levantar clamores alrededor del mundo, clamores unánimes y de un solo sentir. Es tiempo, Señor, de que nos volvamos hacia ti, así como lo hizo tu pueblo en tiempos de Nehemías y el sacerdote Esdras. Necesitamos clamar, también como lo hicieron los primeros cristianos. Necesitamos más de ti, mi Señor, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo. No podemos seguir siendo conformistas. Necesitamos que tu pueblo se esfuerce y sea valiente en el mover de la oración para ver a Cristo glorificado en todo. Esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.
Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana @gmail.com. Palabra Viva Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.